8:39 y si te parece, Ariel, tomamos contacto con el primer entrevistado de la mañana.
Con Guido Peña, que es un referente de la corriente
clasista y combativa.
Claro. Y va a haber hoy una manifestación, ¿sí? Sí. ¿Cómo le va, Guido? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, Javier Costarelli y Ariel Robert los saludamos y queríamos que nos entere a propósito de lo que va a ocurrir hoy y de los por qué.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nosotros hoy, esto va a ser una jornada nacional que se está desarrollando en todo el país, producto, bueno, el agravamiento de la crisis que entendemos que ha sido heredada del gobierno del macrismo, y que entendemos que en la pandemia esta crisis se ha agudizado. El gobierno nacional ha tomado medidas positivas en algunos momentos, entendemos que esto ha amortiguado un poco la crisis, pero que hoy la crisis sigue profundizándose y los sectores populares seguimos pagando esa crisis. Por tanto, bueno, la jornada nacional tiene como objetivo plantearle al gobierno nacional de que tenemos un camino, que es el camino que tomó el año pasado, en el camino del impuesto a las grandes fortunas, un impuesto que donde se nota y se toca a los sectores de que en todas las crisis que ha tenido la Argentina el año pasado, en plena pandemia, la mayoría de estas empresas siguieron facturando millones. Y bueno, creemos que estamos en un momento de crisis, que esta crisis se sigue agudizando y que hay que tocar intereses, si no, los perjudicados seguimos siendo las trabajadoras y los trabajadores. Así que en ese camino, hoy salimos a la calle en Mendoza también a plantearle al gobierno de Suárez, cambiemos, que acá hay posibilidad de tomar medidas que apunten a que estos sectores que se siguen enriqueciendo, esa plata vaya a parar en manos del pueblo y que no sigamos siendo nosotros, digamos, los trabajadores, las trabajadoras que sostengamos todas estas crisis que otros generan.
Guido, ¿y hay algún sector de ustedes que representan, aparte de la ruralidad, del sector vitivinícola?
Sí, nosotros estamos, hoy va a participar la 8 de abril, que es una agrupación de obreros rurales de la provincia, y que también, bueno, nacionalmente se está desarrollando esta organización, esta agrupación, y a la vez, bueno, como vos decías, los sectores de pequeños productores que también van a salir a la calle con el propósito de también demostrar que hay esta provincia produce verduras no solamente para el mercado interno, sino para el mercado externo, y que esos productos tienen un precio en origen, ¿no? Cuando los produce el trabajador rural, el pequeño productor, y cuando vos vas a comprarlo a una verdura en la esquina te sale el doble, el triple, y entre medio alguien se sigue quedando con las ganancias y los que la trabajan no ganan nada, ¿no? Así que hoy también vamos a salir con ese sector que tengo entendido que va a repartir verdura a la comunidad, también haciendo como forma de manifestarse la situación, y a la vez el obrero rural que plantea el aumento en el tacho de uva, que está paralizado hace 4 años ese precio.
¿Cuál es el valor que también se paga actualmente, Guido, del tacho?
¿Cómo?
¿Cuál es el valor que se paga actualmente?
Mira, el precio en la actualidad varía, ¿no? De acuerdo al precio, al tipo de uva. Pero hemos encontrado casos de que están pagando en la actualidad entre 15, 25 pesos, 30, es un valor variable, de acuerdo, ya sea al tipo de productor y al tipo de uva y departamento en el que se...
Pero no hay un valor mínimo, nosotros entendíamos que había un valor mínimo.
Es lo que dice el gobierno provincial, pero eso no tiene ningún tipo de control. Es lo mismo que cuando a vos te plantean que los niños no pueden trabajar en una fábrica, en una empresa, o en ninguna fábrica, o en el caso este de los viñedos. Nosotros trabajamos en estos sectores y vos vas y ves niños trabajando, ves las condiciones en las que se trabaja en pleno rayo del sol y no hay ningún tipo de control. Por tanto, ahí también va, una para el gobierno provincial, que hoy como el precio en las góndolas tendría que ser controlado por el gobierno provincial, o como el tipo de cómo se está trabajando en el campo, lo tendría que hacer el gobierno provincial, y no está haciendo nada de esto, como también no sosteniendo un precio al tacho acorde con la inflación y las necesidades que se tienen. Digo, para algunos datos, qué sé yo, Norton el año pasado ganó 1.000 millones de pesos y solamente puso el 4,2% para el pago de salarios. Lo mismo Peñaflor, 38.000 millones de pesos, con lo que pagó con el 3,4% salario. Y las otras utilidades, ¿dónde quedan? Las otras ganancias, ¿dónde quedan? Si por ejemplo Peñaflor duplicara el salario, le seguirían quedando 2.000 millones de pesos en utilidades. Uh-huh. Por tanto, acá hay un cambio, tiene que haber un cambio de la ecuación.
Un cambio
de la regla de juego.
Perdón, Guido, pero ahí no me cerró el número, lo de Peñaflor.
38.000 millones de pesos son los que está ganando.
Sí. Si duplica y había gastado 2.000, sigue ganando 34.000, no.
Claro, perdón. Si duplica, claro, exactamente, sí, perdón, ese número lo hice mal yo. Pero las utilidades, más allá de mi error en el número, nosotros acá tenemos que ver que hagan políticas del Estado, tanto nacionales como el provincial, que acá denota las claras, que acá las bodegas, por ejemplo, siguen ganando millones, sigue habiendo una vendimia que no es para todos, es para algunos, y por tanto hay que cambiar la ecuación, hay que empezar a aplicar impuestos, y más en este momento, en que la crisis se sigue profundizando, para que nosotros los trabajadores nos sigamos pagando esta situación. Y a la vez, yo digo, nosotros hemos detectado que a la vuelta de clases, lo dice el gobernador, lo dicen los ministros, de que hay condiciones para volver a las clases, a las clases presenciales. Nosotros estamos viendo que esas condiciones no están dadas por dos cuestiones principalmente. Una, porque el sistema edilicio y las condiciones de los trabajadores de la educación no las tienen. Y por el otro lado...
Guido, ¿tienen relevado ustedes los edificios escolares que no están en condiciones?
Los hemos relevado y los hemos denunciado y los hemos presentado. Esto lo tiene Alejandro Verón, que uh-huh. es parte del Ministerio de Desarrollo de la provincia y de Salud, al cual le elevamos estas escuelas que no tienen estas condiciones, y estamos esperando todavía. Mientras tanto, nuestros chicos están yendo a las escuelas, están, tengo entendido, esto no es oficial, pero nosotros ya estamos recibiendo casos de aumentos de contagio. Por tanto, me parece que, como siempre, la política se hace con políticas, y la política se puede hacer para un lado o para el otro.
Peña,
en esto podemos querer tapar el sol con un dedo, o podemos realmente demostrar que la realidad es de otra manera y que queremos transformarla. Si no, de lo contrario, seguimos teniendo una política totalmente hipócrita, porque los de abajo seguimos pagando, y esto es una olla a presión. Nosotros siempre lo decimos, nosotros trataremos por los medios de dar a conocer, trataremos de salir a la calle cada vez que sea necesario. Ahora, esto es una olla a presión. Si ellos no contienen con políticas de inclusivas las situaciones que se van generando por debajo, bueno, que se atengan a las consecuencias. Digamos,
¿y cuáles serán esas consecuencias, Guido?
Medios de comunicación para que sigan tapando la realidad.
Guido, perdón, ¿cuáles serían esas consecuencias que está tratando de explicar?
Mira, nosotros tenemos en la provincia... tenemos alrededor de 100 merenderos y comedores. Entregábamos en marzo del 2020, entregábamos entre 4.000 y 5.400 raciones de alimento por semana. En la actualidad rondamos las 17.000 raciones de alimento por semana. Alimento que es un momento del día, y que muchas veces una taza de leche con cacao y una tortita. En la actualidad, hace ya 2 semanas que el gobierno provincial no está entregando la leche. porque no se la venden, porque no llega, porque el camión se rompió en el camino.
Peña, pero perdón, le hago una pregunta totalmente desde el desconocimiento de cómo funciona la logística. ¿Eso lo tiene que entregar provincia o nación?
Los dos. El Ministerio de Desarrollo de la provincia tiene un presupuesto provincial y un presupuesto nacional. Uh-huh. Por tanto, llega una parte que viene nacionalmente para el desarrollo de merenderos y comedores, que en realidad también sigue siendo una política que no debería ser la política. Sigue siendo un tapar y tapar. Por eso yo decía, esto es una olla a presión. Y digo, ¿y las consecuencias cuáles son? Las consecuencias son la mala alimentación, la malnutrición que se está viviendo hoy en los barrios, y que eso tiene consecuencias a las claras, a corto y a largo plazo, que son niños, jóvenes.
Guido, desde la corriente clasista y combativa, ¿han hecho algún documento y se lo han presentado al gobernador?
Mira, hoy vamos, bueno, nosotros hemos elevado un montón de propuestas, porque en esto no solamente es la crítica, sino hemos presentado el proyecto de tierra, techo y trabajo el año pasado, hemos presentado también el proyecto del plan intercosecha para que los trabajadores rurales después de la cosecha puedan tener un ingreso, un proyecto que nacionalmente está aprobado pero que necesita la aprobación del gobierno provincial y que nunca se aprobó en la provincia. Hemos hecho también una presentación del impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la provincia. Bueno, estamos esperando.
Pero a ver cómo sería un otro impuesto distinto que el de la nación, porque en Mendoza sí. Hay gente que va a tributar este.
Sí. Hay nacionalmente el impuesto a las grandes fortunas, como vos lo dijiste, un impuesto nacional que toca algunos sectores. Nosotros ahí planteamos que hay otros sectores que no son tocados por ese
pero, impuesto. Guido, sí. no tiene que ver con sectores, tiene que ver con personas, primero porque son personas físicas, que tengan un, digamos, que su patrimonio personal exceda sí. Una cantidad de dinero, no tiene que ver con sectores. Sí. No es que no hay alguien excluido ahí.
Sí.
Por eso, esto de carácter provincial, ¿cómo sería y de qué se trata?
Mira, hay un sector en Mendoza que no es tocado por diferentes cuestiones, no es sector, son personas, como decís vos, toda empresa atrás hay personas. Así que este impuesto también tiene que ver, por ejemplo, muchos sectores que tienen tierra ociosa en la provincia, sectores de supermercados que tienen también monopolios de supermercados que también facturan y que también hay que controlarlos y hay que aplicar un impuesto. Digamos, no estamos hablando de Doña Rosa que tiene el kiosco en la esquina o de Don Juan que tiene la verdulería.
Sí, de todos modos son arbitrios distintos. A ver, lo del impuesto este, que es por única vez, afecta a personas que tengan un patrimonio que supere determinada cantidad de dinero. Sí. No es sobre las empresas, es sobre uh-huh. El patrimonio personal de las personas, como se hace en muchos países, porque esto parece que es muy novedoso y no tiene nada de novedoso.
No, eso está aplicado.
Por eso la pregunta era usted decía sobre lo provincial, y la verdad que lo provincial también está afectado a ese impuesto, no es que esté excluido Mendoza.
Sí, pero tiene que ver con las regalías. Nosotros hacemos hincapié en las utilidades que tienen esas empresas en los últimos años. Y demostramos a través de ese impuesto a las grandes fortunas de que de ese proyecto, ¿no? De que aplicando un mínimo impuesto se podría ir a atender las emergencias que tenemos en nuestra provincia, como el de salud, el de educación, y no necesariamente significaría una expropiación
bueno,
a las grandes riquezas que sostienen.
No tiene que ver con la expropiación, tampoco el impuesto.
Este impuesto hay un conjunto de sociólogos, economistas.
Perfecto,
universitarios que hemos puesto las barras en remojo, como se dice, y hemos analizado esto, contadores y demás, que demuestran de que en la provincia siguen habiendo este tipo de personas, como decís vos, con nombre y apellido, que son dueños de empresas, que hoy no van a pagar impuestos a las grandes fortunas y que se puede hacer.
Bueno, estamos hablando con Guido Peña de la Corriente Clasista y Combativa, que hoy van a tener una manifestación, díganos dónde y a qué hora.
Empezamos en un ratito, a las 9 de la mañana, desde el nudo de la costanera. Vamos a pasar por la Secretaría de Trabajo para entregar un pedido de los obreros rurales, y vamos a terminar en Casa de Gobierno con dos pedidos principalmente, que uno es que se agilice y que se ponga en discusión el proyecto de tierra, techo y trabajo que presentamos el año pasado con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Mendoza, y que también, digamos, hay una docena de proyectos presentados para pequeños productores en la provincia, de los cuales hasta el día de hoy no tenemos ninguna confirmación ni deseos de sentarse para discutir para dónde va lo que producen nuestros pequeños productores.
Bueno, muchas gracias. Ustedes se van a desplazar por la avenida Vicente Zapata desde la costanera hacia el oeste, en dirección a la Secretaría de Trabajo, que está en Rondó y San Martín, ¿es así?
Bien, sí.
Después por Peltier hasta Casa de Gobierno. Bueno, Guido Peña, le agradecemos este contacto. Luego sí le vamos a pedir que nos comparta esta información, sobre todo con respecto al relevamiento que han hecho de los edificios escolares, ¿sí?
Bueno, sí.
Muchas gracias.
Eso, también tenemos otros relevamientos más también realizados, que la verdad que bueno, los tendría que tomar el gobierno provincial para poder ejecutar políticas inclusivas.
Muchas gracias.
Bueno, muy gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Hablábamos con Guido Peña, de la Corriente Clasista y Combativa, que hoy se van a manifestar, como nos decía, desde el nudo vial sobre Vicente Zapata, y se van a conducir hasta la Secretaría de Trabajo, en donde van a entregar un documento que tiene que ver con los obreros rurales.